Sin duda es la gran noticia del día, os daremos otra exclusiva en breve, pero ya tenemos la lista para el próximo Eurobásquet de Eslovenia. El seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga, la desvelaba esta mañana y es la siguiente: José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Rudy Fernández, Alex Mumbrú, Fernando Sanemeterio, Víctor Claver, Pablo Aguilar, Marc Gasol, Germán Gabriel y Xavi Rey son los valientes que competirán en el próximo Eurobásquet de Eslovenia. Anoche os dábamos una lista que difieren algunos nombres de esto. ¿Qué pasó? Que a los 90 minutos de deciros esa lista, la lista cambió, porque Serge Ibaka llamó al seleccionador diciendo que no podía acudir al próximo Eurobásquet de Eslovenia. En unos minutos charlaremos con el seleccionador nacional y, como os digo, antes de todo ello, tendremos una exclusiva en la sintonía de radio, una noticia relacionada con el Real Madrid.
Tiempo extra. Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.
Y es que, como os digo, esa lista que os avanzábamos anoche tuvo que cambiar. Se activó el plan B, incluso el plan C, porque Serge Ibaka a la 1:30 de la mañana se puso en contacto con el seleccionador nacional. Seleccionador, no puedo acudir, no me dejan los Thunder. Y por lo tanto, todo quedaba en las manos de Mirotić. Pero Mirotić, ilocalizable, tuvo que rechazar de forma clara y rotunda su presencia con la selección nacional. No va a estar en Eslovenia y no sabemos si algún día estará con la selección española de baloncesto. Además de eso, vamos a hablar de Illarramendi y enseguida nos lo va a contar nuestro compañero Sergio Valentín, pero hay noticias de última hora con el Real Madrid e Illarramendi, así que tenemos muchas cosas que analizar. No solamente vamos a hablar con el seleccionador nacional, sino que tendremos el gran análisis de dos grandes del periodismo baloncestístico español. Hablamos de Ramón Trecet y de don Vicente Sabanel. Son las 12:02 de la noche, las 11:02 en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Querido David Vinuesa, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter?
Pues como no puede ser de otra manera, le preguntamos a nuestros oyentes si les parece bien la lista de Juan Antonio Orenga para el Eurobásquet.
Enseguida nos ponemos a hablar de esa lista y hablaremos con el seleccionador nacional, pero antes de todo ello, como digo, tenemos noticia en el fútbol, en el Real Madrid. Querido Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, Vicente, buenas noches.
Cuéntanos esa noticia en exclusiva.
Bueno, pues mañana, si nada se tuerce, el Real Madrid hará oficial la contratación de Illarramendi como nuevo jugador del Real Madrid. Mañana el jugador, si nada cambia, como repito, no acudirá a Zubieta. Él mismo no quiere acudir porque ya tiene un contrato con el Real Madrid para las 5 próximas temporadas. Y en este caso el Madrid va a salir perdiendo en este tira y afloja de estos últimos días porque el vendedor sigue en su postura, la Real Sociedad no quiere vender. El comprador, en este caso el Real Madrid, arde en deseo de comprarle y, como también hemos dicho, el Real Madrid pretende evitar la imagen de mañana del jugador entrando en las instalaciones de la Real Sociedad para completar su primer entrenamiento con la Real Sociedad. Así que el Real Madrid, como también dijimos hace tiempo, se verá obligado a pagar la cláusula más el IVA, es decir, lo que pedía la Real Sociedad.
Mañana ampliaremos esta noticia. Sergio Valentín, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
12:03 de la noche, hablamos ya de la lista de la selección española de baloncesto para el próximo Eurobásquet de Eslovenia con el seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga. Buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que 24 horas, 48 horas de mucho, mucho trabajo, ¿no?
Hombre, siempre después de cualquier evento así puntual, lo que viene detrás es un poquito más pesado porque hay que atender a todos vosotros, a todos los medios, pero bueno, va dentro de las circunstancias, no hay problema, es más el trabajo del mes y pico antes y de lo que viene ahora después.
¿Estás satisfecho con la lista que has dado hoy?
Yo creo que es una lista muy pensada, muy buscando un equilibrio entre todos los jugadores interiores y exteriores, buscando los jugadores de más talento que tenían posibilidades de estar en la concentración y tratando de formar el mejor equipo, el más competitivo, y ahora el trabajo nuestro es ese talento que tienen cada uno, pues darle los medios para que lo puedan expresar y hacer un equipo que realmente aspire a ganar otra vez el campeonato.
Te ha tocado hacer muchos cambios en las últimas horas con todo lo que se está diciendo de Serge Ibaka, de Niko Mirotić. ¿Has tenido que hacer muchos borrones en esa lista?
No, o sea, la lista estaba perfilada, empieza desde bastante tiempo atrás, cuando acaba el campeonato de NBA, y bueno, la intención de tanto de Pau como de Juan Carlos más tarde era estar con el equipo, pero bueno, tenían que pasar sus revisiones para ver cómo estaban, y Pau se alargó más la recuperación y no puede estar con nosotros pese a la ilusión que tenía. Juan Carlos es la primera vez que falta a una cita con la selección y, hombre, pues eso, hasta el último momento él ha estado viendo la posibilidad de poder estar. Las últimas horas han sido más movidas, pues porque ayer hasta última hora de la noche Serge estaba intentando convencer a Oklahoma de que bueno, podía estar aquí y quería, pero al final, bueno, la valoración de los servicios médicos, tanto suyos como nuestros, era que lo mejor era descansarse, y el tema de Nico, pues es igual, la posibilidad de que pudiera estar con nosotros estaba ahí, se ofreció, pero la declinación suya de formar parte del equipo, pues bueno, lo que hace es que abre la puerta a otra serie, a otros jugadores que estaban dentro de ese grupo de los que estaba barajando para poder formarlo, y al final creo que el grupo que queda es equilibrado, de gente con experiencia, gente que ha venido a un nivel muy alto este año y que también tiene que tener su oportunidad de aportar en el equipo nacional.
Enseguida te pregunto por esos casos concretos de los que nos hablas, pero yo creo que se podría hacer una visión también muy positiva de esta lista, sabiendo, Juan, que hay menos presión porque hay menos necesidad con este Eurobasket, teniendo en cuenta que no es como el último de Lituania, que había que clasificarse para los Juegos Olímpicos, o el anterior de Polonia, que el deseo de todo el mundo era obtener el primer Eurobasket para nuestras vitrinas. En este caso, a lo mejor, quizá esta es la mejor lista posible para ir a hacer un muy buen campeonato, que quizás si los hubieras tenido a todos, a lo mejor incluso hubieras tenido todavía más presión, porque incluso, bueno, se te hubiera pedido o exigido con todos ellos que se debía ganar, ¿no? De esta forma vais a ir todos más tranquilos, ¿no?
Bueno, pero la exigencia se la impone el propio grupo y nos la imponemos todos los que formamos parte de ese grupo, en el cuerpo técnico también. Los jugadores, tú los conoces bien, sabes que quieren ganar siempre y que el objetivo, sí, va a ser intentar volver a ganar el campeonato, porque solo se ha hecho dos veces. Es muy difícil y somos conscientes de ello por distintas razones. Primero, porque hay ausencia. Segundo, porque solo se ha hecho esas dos veces y porque todos los equipos, ahora mismo el rival a batir, somos nosotros. Llevamos demasiado tiempo ganando y eso hace que todo el mundo focalice su atención en ganar a España. Bueno, ya lo sabemos, somos conscientes, pero ese reto nos gusta. Entonces vamos a intentarlo. No por eso vamos a intentar no ganar. No tenemos una excusa al revés. Es una excusa que nos hace sentirnos todavía mejores para intentar ganar. Luego, los jugadores que tienen son jugadores de una calidad muy alta. Si repasamos sus números este año, hay jugadores que han promediado, en el caso de Germán, 15 puntos, o de Corbacho, o de Nacho Martín, son jugadores que ya han demostrado su valía en la competición, pero que no han podido estar nunca porque delante de ellos había jugadores de un nivel estratosférico, ¿no? Es el caso de Pau, el caso de Sergio, el caso de Felipe. Con lo cual, pues sobre... no hay necesidad de ganar para estar o de clasificarse para estar en el Mundial porque es nuestra casa, pero sí nos la ponemos nosotros mismos la necesidad de ganar porque es lo que nos gusta.
Te voy a ir preguntando por casos concretos. En primer lugar, Ricky Rubio. Juan, Ricky se va a Estados Unidos, rompe por completo en la cancha, maravilla al planeta baloncestístico, pero ahora tiene que volver al baloncesto europeo, del que en los últimos años, yo no sé si por la situación que estaba viviendo en el Barça o porque era una situación personal suya, pero el caso es que no terminaba de tener esa alegría en el campo que ha demostrado en Minnesota. ¿Cómo vas a hacer para que se mantenga esa alegría en el campo?
Bueno, Ricky desde muy pequeño ha estado siempre a un nivel altísimo, ¿no? Con 17 años debuta en los Juegos Olímpicos y lo hace tremendamente bien y luego sigue con nosotros. Normal que tenga algún momento de un poquito más bajo de su nivel de juego. En la NBA, cuando llega, alucina a todo el mundo, la lesión le parte, pero se ha recuperado, vamos, de una manera extraordinaria. Cuando estuvimos en Minnesota en enero y febrero con él, pudimos verlo en directo, luego los restos de partidos que hemos visto, y luego he estado con él este verano dos o tres días viendo sus entrenamientos y realmente está bien. El baloncesto de Ricky es un baloncesto que se juega en todos los lados. El baloncesto de Ricky es talento, es una cosa especial, tanto en ataque como en defensa, es espectáculo, y él lo va a dar y tiene mucha confianza en hacerlo. Por eso te decía antes también que una de las cosas que yo tengo que hacer, que el cuerpo técnico tenemos que hacer, es detectar esos talentos y poner los medios para que esos talentos puedan expresarse de la mejor manera posible. Y los equipos, si algo tiene, es velocidad, es campo abierto, es generar ventajas a sus compañeros.
El caso de Alex Mumbrú. Durante los últimos años hemos tenido jugadores, este mismo en concreto, en el que es muy respetable, muy lógico y de sentido común que haya jugadores que con la carrera que llevan decidan descansar un verano. Pero el caso de Alex Mumbrú, Juan, él anuncia en rueda de prensa que se retira de la selección española. Es decir, yo entiendo que el compromiso que tiene Serge Ibaka con la selección española está impoluto porque explica: he tenido un año muy duro, mi equipo no me deja ir, me encantaría ir, pero necesito descansar. Bien, no va así, punto. pero cuando tú te retiras de la selección, ahí hay un cambio importante. No es decir, este año voy a descansar.
Ya, pero ahí el culpable de esa situación soy, tengo que ponérmelo en mi haber. Soy yo el que llama a Alex y le explica la situación. Me dice, yo considero que llevas 2 años jugando a un nivel muy alto, que tu posición me hace falta, que tu juego de espaldas en el poste bajo es importante, que tu nivel físico está igual que hace 3 años y a mí me gustaría que formaras parte del equipo otra vez. Y lo que es significativo es que la ilusión y el compromiso que tienen con la selección es tan grande que es capaz de darle la vuelta a eso. De hecho, un jugador, tú te vas de la selección, pero sigues estando. Alex estuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos ayudando, animando al equipo y ayudando desde fuera porque siguen formando parte de ahí. Y para mí es una alegría que haya aceptado volver con nosotros.
Finalmente, los dos casos de los que hablábamos al principio, Ibaka y Mirotić. Ibaka, es cierto que hasta anoche a 1:30 a.m. no recibes tú la llamada desde Oklahoma diciendo que es imposible que venga.
Sí, sí, ayer a última hora de la noche es cuando ya que se confirma que no, porque él estaba intentando convencer a Oklahoma de que le dejaran venir, porque quería estar en el equipo y creía que su situación física había mejorado.
Y la situación de Nico Mirotić, hemos leído esta tarde el comunicado que ha reenviado él a los aficionados y a los medios de comunicación. Entiendo que la interpretación es un poco, él queda en una situación difícil, Juan, porque por mucho que él intente explicarlo, incluso diga que va a entender que va a recibir críticas, pero si no está Ibaka y tú decides que tenga que venir Nico Mirotić, él tiene que acudir a la llamada de la selección, ¿no?
Pero lo primero, además, Vicente, es que la ilusión mía y la ilusión de la federación era que pudieran estar los dos. Dentro de que los dos pudieran estar, yo en su momento, en diciembre, intentaba explicar y ponía un ejemplo con Iniesta, ¿vale? De fútbol, que Iniesta, al haber estado en la selección tantos años, pues tenía algo ganado del jugador que llegara nuevo a esa posición. No quería decir que el seleccionador del Bosque no contara con Iniesta y con el que fuera. Pasaba lo mismo, Ibaka llevaba 2 años ya con nosotros, pues tenía ese algo más de estar. Pero luego lo volví a matizar y dije que contaba con los dos, que el que estuviera mejor, el que más se adaptara a la situación del equipo, a lo que necesitábamos, pues tenía que estaría con nosotros. Una vez que hay una lesión, igual que en el caso de Pau, que permite la entrada de Pablo Aguilar o de Germán Gabriel, en el caso de que se lesiona Ibaka, pues todavía era más sencillo, porque entonces en su puesto ya no tenía yo que darle más vueltas, ya estaba ahí puesto. Pero bueno, su decisión es muy respetable, es suya, y tendrá que ser él el que con más calma os lo explique.
Pero en lo personal, Juan, tú que has sacado de él lo mejor, hicisteis un campeonato sub-20 en Bilbao absolutamente brillante, conseguisteis que él fuera nombrado, además de colgarse el oro todos, él fue nombrado mejor jugador de aquel Eurobásquet, es decir, tú le conoces francamente bien, has trabajado muy bien con él, supongo que en lo personal te habrá dolido algo la decisión.
Hombre, a mí me hubiera gustado que hubiera estado aquí para seguir haciendo cosas juntos, pero lo que sí que hago es respetar su decisión, porque ya me sentaré con él y me explicará con tranquilidad y seguro que lo entenderé.
Pero, ¿y es cierto que ni siquiera cogía el teléfono estos días?
No, hemos hablado con él y lo que sí también es que se ha casado y se ha ido de viaje de novios, que hay que tener un poquito de intimidad, pero el diálogo ha sido con él y con la gente constante.
Juan Antonio, venga, la verdad es que me agrada mucho charlar contigo esta noche. ¿Quién es, junto con vosotros, el gran favorito? ¿Qué equipos te dan miedo de las listas que estás viendo por ahora? Yo, desde luego, en los últimos años, viendo el crecimiento que están teniendo, viendo que llegaron a la última final, Francia es un rival muy fuerte, ¿eh?
Bueno, Vicente, tú sabes esto bien porque lo has vivido. Depende mucho durante el campeonato de las lesiones que se produzcan. Es un campeonato muy largo, son 3 semanas, son 11 partidos. Depende de las ausencias de los jugadores que al final no están en la convocatoria, pues porque renuncian. Francia, por ejemplo, es una baja importantísima para ellos. Hay que ver Parker cómo llega o no llega, además. Yo creo que hay prácticamente 10 equipos que pueden aspirar a estar ahí, que son, Croacia, que tiene un equipo potente, Eslovenia, que es la anfitriona, estamos nosotros, está Grecia, Turquía, Rusia, Francia, Lituania. Son equipos que están además entrando jugadores jóvenes en algunos de ellos con una calidad tremenda. Italia, porque ha tenido la baja de su jugador en NBA, sino también era un equipo que tiene ganas de dar el salto. Y el camino para llegar al final es pasar por encima de todos estos, porque nosotros en el primer partido es Croacia, el segundo es Eslovenia, luego está Chequia, Polonia y Georgia. Cuidado con Polonia y Georgia, que son equipos con muchos jugadores jugando en equipos importantes europeos, en NBA o incluso en la universitaria. Uh-huh. Pero es que luego de ahí pasas al siguiente grupo, en el que van a salir tres equipos de Italia, Turquía, Grecia y Rusia. Entonces tienes que seguir ganando a estos para llegar a cuartos, que es donde empieza realmente la competición, que te da acceso a las medallas. Entonces, como es tan abierto, y además ellos tienen un plus adicional, que es el premio de estar en el Mundial, pues va a ser difícil. Va a ser difícil, pero bueno, no porque sea difícil no vamos a dejar de luchar por ser campeones.
Bueno, seguiremos muy de cerca. Este año desde casa, pero seguiremos muy de cerca. Juan, ha sido un placer haber compartido estos años de trabajo contigo y estos minutos de charla, y ojalá vaya muy bien el trabajo de este verano y nos colguemos la mejor medalla posible.
Pues te agradezco ese apoyo, gracias por estos minutos también, y cualquier cosa ya sabéis que estamos siempre aquí.
En 30 segundos continuamos con el análisis de esta lista en la sintonía de Es Radio.
Soy un buscador de tesoros que ha encontrado el suyo, pero no seré el único. Si vas a buscarlo, tú también lo encontrarás. Son los 20 millones del extra de verano de la 11. Así que haz como yo y ve a buscarlo. Porque el 8 de agosto, la 11 reparte un premio de 20 millones de euros. Es el extra de verano de la 11. Quien tiene un cupón, tiene un tesoro.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Tiempo Extra. Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.
Vamos ya con el análisis de esta lista que ha dado hoy el seleccionador. Saludamos ya a don Vicente Salaner. Vicente, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a don Ramón Trecer. Ramón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, se ha hablado mucho de esta lista. Me temo, Vicente, que a ti te gusta esta lista, ¿o no?
No, a mí no me gusta porque hay demasiadas ausencias. Es una lista que es lo que es por las circunstancias en las que estamos, nada más que eso. Un año completamente atípico, en el cual pues no tenemos que clasificarnos para nada porque estamos Exacto. clasificados. Y bueno, pues así han venido las cosas rodadas.
Quizá, Ramón, como le decía precisamente al hilo de esto al seleccionador, precisamente es una lista que a lo mejor incluso podemos ser incluso optimistas, porque esta lista no genera presión. Si hubieran estado todos los grandes, a lo mejor el propio seleccionador se hubiera encontrado más presionado. No hace falta que ganemos nada, no tenemos la necesidad de clasificarnos para nada con este Eurobasket. Quizá pues no esté mal la lista en ese sentido.
No, bueno, hay muy diversas consideraciones. O sea, yo creo que todo parte del final de los Juegos Olímpicos. Hay un momento en el que hay varios jugadores que hablan con el presidente de la federación y le dicen que, lógicamente, se van a tomar un año sabático precisamente por todas las consideraciones que ha dicho Vicente. Y yo particularmente pienso que incluso podían haberse añadido otros jugadores. Porque yo, concretamente, en este momento estoy pensando, Ricky Rubio, pues yo creo que necesita un plan clarísimo de fortalecimiento en general y el tema de su rodilla, y por ejemplo Rudy Fernández, cuya espalda yo creo que estos meses de descanso le podían venir perfectos para afrontar la próxima temporada, que no nos olvidemos, próxima temporada acaba exactamente en el Mundial 2014.
Pero vamos a calentar el debate con un nombre que es el que del que más se ha hablado en la jornada de hoy, ni siquiera de Serge Ibaka, que como contábamos anoche en este programa, estaba dentro de la lista. 90 minutos después de que anunciáramos que estaba en la lista, el propio jugador llamó al seleccionador para decirle que no podía venir, que los Thunder no le dejaban, y el nombre del día, como digo, Ramón, es el de Niko Mirotić. ¿Qué opinas de cómo ha rechazado el jugador español y montenegrino el acudir con la selección nacional?
Fíjate, bueno, primero de todo, fíjate que Mirotić, su carrera internacional, que ha sido el triunfo en el Campeonato de Europa Sub-20, ha sido de la mano de Orenga, ¿eh? Recordemos esto. Por tanto, la relación entre los dos yo creo que debe ser buena. Yo creo que el nombre de Ibaka va inextricablemente unido al de Mirotić y viceversa en el transcurso de los últimos años. Por todo este procedimiento de que no pueden jugar dos nacionalizados, etcétera, aunque como Vicente Salaner sabe perfectamente, eso se lo han saltado unos cuantos países y unos cuantos jugadores. Me estoy acordando, bueno, no quiero ni acordarme de jugadores que todos creo que podemos tener en la cabeza. Eso como primera disposición. Como segunda disposición, el 1 de junio, que es más o menos el periodo en el que Ibaka prácticamente ya se ha ido de Oklahoma, después de haber sido eliminado en la segunda ronda de playoffs, pues ya prácticamente se sabía que Ibaka había pasado una temporada muy difícil por muy diversos motivos, tanto físicos como psicológicos, y no iba, era muy posible que no estuviese en la selección.
Oye, pero tan graves los físicos yo no me había enterado hasta ahora.
Exacto, eso es cierto.
Porque ha jugado toda la temporada, vamos a ver los minutos y todo. Aquí nos están vendiendo una burra de primerísima división. Y por cierto, la burra más importante es que está prohibido en la NBA por el comisionado, que acaba de cesar, pero cuyos reglamentos no han cambiado, señor Stern, a raíz de las interferencias de gente como Mark Cuban, que los clubes de la NBA imposibiliten a sus jugadores ir al campeonato FIBA. O sea, esto lo hacen por una presión extraoficial que en cuanto se denunciara a la oficina de la NBA en Nueva York, montarían pollo importante. Se ve que nadie lo quiere montar y esas cosas, y más vale estará bien, pero lo que están haciendo los Oklahoma City Thunder es ilegal bajo la reglamentación actual de la NBA.
De todas formas, a ti, Vicente, lo que más te molesta de todo esto es la imposibilidad de que puedan jugar los dos en esta selección. Llevas, incluso podemos hablar de años, enarbolando la bandera de que los dos, como pasa en otros países, pudieran jugar en esta selección y que los nacionalizados pudieran obtener ese permiso de poder coincidir ambos en el equipo nacional, cosa que por ahora no es así, salvo, como tú bien recuerdas siempre, en otros países.
Yo quisiera que, en vista de esto, la Federación Española lleva demasiado tiempo callada y dijera por lo menos, hemos hecho todo lo que hemos podido y estos señores de la FIBA se niegan en redondo. La Federación Española ha estado callada totalmente todo el tiempo, desde hace 3 o 4 años, que cuando se empezó a ver que se calentaba el asunto en el momento mismo en que se nacionalizaba Ibaka. Bueno, pues así estamos, y verdaderamente pues se podía haber encontrado una reforma, una excepción a la regla, una excepción sobre todo como jugador de formación, clarísimo en el caso de Mirotić, que es el que más merece estar con España, el que no va a estar, pues por una situación reglamentaria pues desafortunada, pero bueno, así es. Ahora, que nadie le exija a Mirotić que se sacrifique y que vaya a participar en años impares en la Copa Confederaciones o su versión de la FIBA, y en el torneo, y en la gira por Brasil, y en el no sé qué. No, este chico que quiere los Juegos Olímpicos, y que quiere ir al Mundial, y que quiere brillar en esos grandes campeonatos. No lo tendrá fácil llegar hasta ellos, porque su país es un país natal, es un país muy pequeño, aunque tiene buenos jugadores de baloncesto, y no es fácil para Montenegro clasificarse para las más grandes citas, pero claro, si aquí no puede hacerlo más que fuera de las grandes citas, pues intentará, se lanzará por el otro lado.
Bueno, finalmente una cuestión rápida. Os pregunto, como le decía el seleccionador, por Alex Mumbrú. Se habla mucho del compromiso que han tenido muchos jugadores importantes durante la última década con este grupo nacional. El caso es que Mumbrú el año pasado dice que ya no vuelve más con la selección. Monta una rueda de prensa en Bilbao y anuncia su retirada de la selección nacional. No es el caso de Ibaka y de Juan Carlos Navarro o Pau Gasol, que han dicho simplemente, oye, yo sigo comprometido con el equipo nacional, pero este año prefiero descansar. Este hombre dijo que no volvía con la selección. Yo, sinceramente, esas cosas no termino de entenderlas.
Para mí el caso de Mumbrú no deja de ser una anécdota, porque hemos visto en cualquier actividad profesional y deportiva gente que viene y que va. Sí quiero decir al respecto de Mirotić 3 cosas. La primera, en el Real Madrid de Luik y Brabender, una actitud niñata como la de Mirotić y egoísta al respecto de lo que hacer con su carrera profesional hubiese sido absolutamente inaceptada e inaceptable.
No tiene, en ese Real Madrid firmado, estaba yo.
Firmado Raimundo Saporta, y no digo más al
firmado
respecto.
Firmado nada. Yo a Raimundo Saporta le he conocido muchísimo mejor que tú, Ramón. Yo trabajaba en el Real Madrid cuando tenía 18 años, en el año 1965.
Me parece perfecto, pero ahí están los hechos.
Y una cosa, yo he fichado a Wayne Bravender. O sea, vamos a empezar a decir las cosas un poquitín, las cosas como
jugó con la selección española.
porque no había regla de no había ningún problema. Podía jugar dos y tres nacionalizados, y de hecho han jugado muchas veces dos y tres nacionalizados con España.
Claro.
No había ningún conflicto. Un jugador no puede cerrarse una carrera internacional porque le obligan a ir como segundón a una selección donde sabe que la estrella...
Nadie lo obliga, en primer lugar, nadie lo obliga a nada. En segundo lugar, nadie lo obliga a hacerse... Oye, en segundo lugar, Vicente, en el segundo lugar, nadie lo obliga a nacionalizarse español. En tercer lugar, Mirotic, o sea, no hay ningún jugador en ningún equipo nacional.
Renunciaron a su nacionalidad norteamericana, como le obliga la ley en Estados Unidos, cuando se hicieron españoles. Niko Mirotic no renunció a ser nacional de Montenegro porque no se le exigía. Como todos estos jugadores que están jugando por conveniencia con otros.
No tiene nada que ver con su actitud lo que estás diciendo, Vicente. La actitud de Mirotic es una actitud egoísta. De niño mimado que te dice claramente que te dice que es más importante su carrera que jugar en el equipo nacional.
Cuando además jugar en el equipo nacional
le puede servir de trampolín para lo que él finalmente quiere, que pues es ganar dinero en la NBA.
Si tan magnífico es, no será tan egoísta por su parte, será por otros motivos. Será porque quiere jugar las grandes competiciones con una selección nacional.
Pero si tú mismo lo has dicho, con Montenegro va a ser difícil. Pues, es una salida de pata de banco, bueno, de niño mimado que no aguanta.
Será difícil, no es imposible.
Bueno, no es imposible
porque es un equipo potente. Hay que ver que aquí hay gente que tiene Montenegro por ahí, que hasta ahora no ha reunido. Y además, pensar en un salto de calidad si algún día juega Mirotić.
Bueno.
Pero lo que no puede hacer la Federación Española es no asegurarle que va a poder jugar.
¿A quién le puede asegurar en cualquier equipo, a quién se le puede asegurar que siga jugando dentro de dos, de tres, de cuatro años?
No, es que no va a poder jugar nunca si juega Ibaka.
Oye, pero tú te imaginas que en este momento llegase un jugador destacado de la NBA y dijese en su equipo, no, me tenéis que asegurar que voy a ser titular los próximos cuatro años.
Bueno, yo os aseguro...
No tiene absolutamente nada que ver esto, como no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Luigi Bravender.
Bueno.
Estás manipulando todo esto, Ramón.
Es muy sencillo, Vicente. Luigi Bravender jugaron sin ningún...
Oye,
Luigi Bravender jugaron. Bueno, pero Luigi Bravender, pero estaremos todos de acuerdo en que Luigi Bravender jugaron sin ningún tipo de cortapisa y sin decir nunca que no en la selección española.
Bueno, señores, no quiero ser
porque
el culpable.
Porque nadie les podía echar de ella, más que su propio mal juego.
Vicente, Ramón.
Ni el reglamento les iba a echar jamás de ella. Y a Mirotić sí, si no queremos entender este eso.
Chico, este chico ha llegado a España, ha sido bien recibido aquí, ha recibido enseñanzas que le han hecho un gran jugador de baloncesto, que no ha recibido en su país de origen, y ahora debe de ser agradecido.
Bueno,
y
señores,
jugar en los torneos de segunda división únicamente. Ramón, me parto.
Vicente, si no es humilde,
Ramón,
si no es,
ver,
oye, si no es humilde que no juegue, si no es humilde y es prepotente que no juegue, porque este
humilde,
señor internacionalmente...
Ver,
Ramón,
nada,
Ramón Treces, Vicente Salamé.
Su comunicado de hoy ha sido impecable.
Vicente, por favor, escuchadme los
impecable,
dos. Ramón, que no quiero ser el culpable de quebrar una maravillosa amistad entre los dos. Y además me quedo sin tiempo. Pero lo peor es que me quedo sin tiempo. Así que os agradezco a los dos, de verdad. Yo sí que me comprometo a que seguiréis jugando en este equipo dentro de dos o tres años. Yo sí me puedo comprometer a eso.
Sí, voy. Yo sí que me voy a retirar definitivamente.
No
como un bruto, estoy mucho más cansado.
No me lo creo, Vicente.
Bueno, Vicente Sabané, Ramón Tarred, un abrazo fuerte, gracias. Dice un oyente en Twitter que son como Jack Lemmon y Walter Matthau, son magníficos nuestros Vicente Salaner y Ramón Trecet, no sé qué haríamos sin ellos. David Vinuesa, que ya le teníamos por aquí, y Luis Bonilla, buenas noches.
Buenas noches, Vicente, ¿qué tal?
Contadme, por favor, qué más ha ocurrido en el planeta deporte hoy.
Pues el canterano del Barça, de Deulofeu, se marcha cedido al Everton inglés por una temporada.
Según varios medios de comunicación, Martín de Michelis ya estaría en Madrid para firmar para el Atlético.
Según el diario El Mundo, la UEFA asegura en un informe que el Racing Hércules del curso pasado estuvo amañado.
Y Chris Froome aumenta su ventaja en el Tour de Francia tras una contrarreloj ganada por Tony Martín.
¿Cómo titula Libertad Digital Deportes a esta hora de la noche?
Luis Suárez se deja querer por el Real Madrid.
Quiero agradeceros a todos la cantidad de mensajes que hemos recibido en el tiempo extra, pero me quedo sin tiempo para leeros, a ver si mañana podemos sacar más tiempo. David Vinuesa, Luis Bonilla, Nacho Martínez estuvo en el control técnico. Ahora enseguida arranca a Llanta Barilli con ese amor. Gracias a todos. Adiós, adiós.